Tiene la palabra el concejal Vallerque.
Sí, señor presidente, gracias. Voy a ser muy breve. La concejal Bairo hizo mención a que la mayoría del bloque estaba de acuerdo con esta resolución. Yo personalmente y particularmente no. Eso no quita que me solidarice con los trabajadores que fueron despedidos, pero soy muy respetuoso, aparte por mi calidad de abogado, de la intromisión del Estado, cualquiera sea su forma, en asunto concerniente a lo que es la actividad privada. Es peligroso porque, un poco lo había expresado recién el concejal Llano, si no empezamos a auditar y a investigar cuestiones que tienen que ser tratadas por en el ámbito que corresponde. Eso no hace indiferente a cada uno la preocupación de trabajadores que queden en la calle. Pero el trabajador no solamente cuenta a veces con el gremio que lo apoya, sino también con instituciones que tiene el Estado Nacional y Provincial a las cuales recurrir para poder hacer lograr sus derechos vulnerados. El argumento de las licencias, en la condición de las licencias en que se encuentra, a mí me hace o me abre el panorama de decir, si empezamos a averiguar las licencias irregulares que hay en Tandil, no queda una sola radio en Tandil. Ni sé, y calculo que tampoco ningún medio televisivo. Así que yo, por una cuestión de obediencia partidaria, pero lo quiero dejar bien claro, obediencia partidaria voy a acompañar, pero en mi fuero íntimo no estoy para nada de acuerdo con esto, porque vuelvo a repetir que la intromisión del Estado municipal en asuntos concernientes a cuestiones privadas, ya sea de empresas con empleados, no hay incumbencia y el Estado tiene muchísimas cosas que ocuparse que tener que ocuparse de esto. Yo no sé si el concejal Nicolini y la concejal Nora Polich están en la misma sintonía que yo. Yo lo quiero expresar. Yo voy a votar por una obediencia partidaria, por no romper el bloque, pero no es lo que yo realmente pienso.
Tiene la palabra el concejal Rizzo.
Gracias, señor presidente. Para hacerlo breve, no quiero involucrar a todo en una cuestión gremial, porque no es el tema en este caso, pero contestándole al concejal Facundo Llano, que me dijo que el gremio al cual pertenezco pertenecía, dijo, yo soy delegado gremial de UPCN, elegido por los compañeros. El delegado de base es el fusil en muchas cuestiones. Y tenemos la posibilidad de resolver ciertos conflictos que son a veces hasta limitados. Sin embargo, mi trabajo gremial ha sido estar siempre en la calle, estar con los despedidos constantemente, más allá de las decisiones, los gremios nunca echan. Podemos estar de acuerdo en una forma de lucha más fuerte, menos fuerte, eso ya es una cuestión subjetiva, pero he estado en la calle todos los años desde que empezó este gobierno a despedir a compañeros trabajadores, ¿sí? Más allá del gremio que represento. He estado en la calle y he puesto la cara como corresponde. La realidad es que lo he visto pocas veces acompañándome en esas marchas, por eso le digo que estuve ahí. Y estuve ahí porque tengo convicciones de que soy un trabajador, de que tengo que defender el trabajo y el trabajo de los compañeros, y por eso me eligieron. Y como tengo convicciones en todo lo que hago y convicciones políticas, tampoco nunca voy a abandonar el proyecto político al cual creo que nos transformó la realidad a todos los trabajadores argentinos. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Señor presidente, hoy he intentado mantener un silencio saludable por algunas cuestiones, porque si no después seguramente uno se iba a encontrar con el mote de las señoras gordas y paquetas que se oponen a todo mientras otros defienden siempre los derechos de la gente. En mayorías y minorías, en cualquier estamento, uno los respeta. Pero establecer las mayorías y minorías en cualquier lugar en el que nos encontramos no quiere decir que uno no pueda manifestar las posturas que puede haber asumido en su momento. Tal cual lo expresó el concejal ayer, que él tiene una convicción personal. Yo no formo parte de ninguna de las comisiones en las cuales fue el tratado del expediente, y mucho menos he participado de la reunión que han tenido con los trabajadores despedidos. Obviamente nunca voy a avalar que ante un despido se le impida el ingreso a sus lugares de trabajo de forma patoteril a nadie. Obviamente los trabajadores de prensa me conocen hace 30 años y hemos manifestado desde lo personal y hasta desde lo político la solidaridad en los desaciertos que de hace 30 años veo en la radiodifusora Tandil. 30 años. Creo que no ha pasado un año en el cual no nos hayamos tenido que solidarizar por la situación de los empleados que necesitaban su fuente laboral sabiendo que no le pagaban los aportes previsionales y que si Dios quiere y algún mago viniera, algún día le iban a pagar su jubilación. O si un Estado presente se va a tener que hacer cargo de los aportes que los distintos empleadores nunca le pusieron al día. Ruido en la línea, gracias a Dios no he tenido ni de un lado ni del otro. No porque no tengan mi teléfono, sino porque deben saber que a veces me pongo tipo Rottweiler para algunas cosas. Yo tengo convicción en la defensa del empleado, soy una empleada. Tuve un padre panadero de pala, porque acá todos se ponen referenciales acerca de quién es más pobre o fue más pobre cuando era chico, quién tenía agua, quién no tenía agua, entonces eso le da la razón a ver lo que defiende. Conocí una ducha saliendo el agua a los 12 años y una casa gracias a una vivienda social. Por eso me mantuve en un silencio respetuoso en el otro debate. Me tienen cansada con las autorreferencialidades para la defensa de los pobres. Yo lo viví, entonces a mí no me lo van a venir a contar. Y por eso tengo la convicción de defender a los pobres y de defender a los empleados, porque fui, soy y seré empleada. En este sentido, obviamente, estamos de acuerdo con la defensa del empleo de todo el mundo. Y sí se nos generó dudas. Y cuando hablaba del ruido que supuestamente hay en la línea, donde algunos sienten presiones o no presiones, también hubo ruido en la línea cuando hace no menos de 2 años propios empleados que han sido despedidos, no en esta oportunidad, sino en la anterior, venían a pedir, por favor, que este Consejo Deliberante aprobara por encima de la cota la antena para la radio. Y ahí le pedimos información acerca de la titularidad, porque responsablemente lo primero que saltó eran las dudas acerca de la titularidad de la radio, forma parte de un expediente. Todas estas cosas que uno manifiesta, obviamente las hemos manifestado, la intromisión en empresas privadas o no, la equidad en cuanto a pedir los informes, el don de oportunidad, el quizás tomarnos un tiempo más para lograr la documentación, y obviamente hay estamentos que esta información la tienen, el poder concedente de la licencia, que tal cual lo dijo el concejal ayer, que cuando se abrió el grifo de las licencias, cayeron en manos totalmente desconocidas, porque también eran licencias quizás sociales para una radio, que yo quisiera saber si alguien sabe en manos de quiénes están las licencias de radio, bueno, salvo la que tenemos acá en la iglesia, todas las demás, la razón social no la conocemos. En algún momento quizás planteé también, bueno, si vamos a intentar hacer algo propositivo y hay fantasma dando vuelta, pidamos la licencia de todos los medios de Tandil para estar atentos en estas cuestiones. Porque, ojo, muchos de los trabajadores que fueron despedidos hoy están en otras frecuencias. Y obviamente también tienen la posibilidad de que sean despedidos. Vamos a volver a hacer otra resolución para pedirle al otro medio del cual van a despedir a los empleados a ver quién es el titular. Busquemos la manera propositiva, desde la solidaridad y no desde los fantasmas. Y todos padecemos despedidos. Yo también voy a pedir, y en esto no coincido en muchas cosas con el concejal Llano, de lo que dijo en cuanto a que cambiemos pida. Yo pido para todos. Pedí la extinción de dominio para que devuelvan lo que tienen que devolver. Pido para los propios, para los ajenos y para los que van a venir de esencia, porque este país ya no está dividido entre radicales y peronistas, está dividido entre chorros y decentes, a ver si se entiende. Entonces pido que de un lado, del otro, del que venga, la ley y la justicia tenga que ser la que corresponde. Y en este marco, los trabajadores despedidos, hasta donde sé y siguiéndolo por los medios de prensa, participaron de audiencias en el Ministerio de Trabajo, al cual, digo, el Ministerio de Trabajo llamó supuestamente a quienes son los titulares. A ver, si ya le pedimos a Elena con la licencia, también podríamos pedirle al Ministerio de Trabajo a ver con qué base de datos citó. Digo, en esto de pensar, no sé qué es lo que queremos encontrar. Digo, no sé lo que queremos encontrar. Obviamente, la solidaridad está. Lo que pasa es que acá sobrevuelan nombres que no se dicen y que no voy a ser yo la que lo diga, porque la verdad no me constó en aquel momento y no me consta ahora, y tampoco tengo por qué hacerme cargo de los nombres que no dan los que realmente tienen dudas. Sí, quizás los empleados lo han dicho, y lo rescato. Como también rescato que los empleados en la puerta de la radio dijeron que perdieron una oportunidad histórica en el momento en que se les ofreció una cooperativa. Quizá hoy estas son las consecuencias. De todos modos, me parece, y lo hemos hablado y lo hemos manifestado, más allá de la postura personal que estableció el concejal Bayerque, y como tal cual lo dijo la concejal Bayro en su primera locución, de que hay la mayoría del bloque estaba de acuerdo con esta redacción y algunos planteamos una cuestión de dudas acerca de esa redacción y de aquellas incumbencias, en democracia aceptamos las mayorías y las minorías. Hemos manifestado nuestros matices dentro del propio bloque de concejales. Hemos votado hace un tiempo con matices una resolución, pero no dejamos de votar la mayoría del cuerpo normativo, y en este caso aceptamos la mayoría del bloque, porque además aceptamos la mayoría del tratamiento en comisión, no es solamente la mayoría del tratamiento del bloque. De todos modos, me parece que no es malo dejar en claro que también a uno le genera dudas este tipo de cuestiones y este tipo de intromisión en cuestiones de instituciones privadas, como también puede haber pasado con Metalúrgica, que sabemos que es la otra empresa que históricamente, y desde que tengo uso de razón, estamos solidarizándonos con los empleados despedidos, pero la verdad que nunca estamos pidiendo demasiado en ese sentido, salvo expresar nuestra solidaridad, que es lo que nos compete. Nada más dejar sentada la postura, creo, minoritaria dentro del bloque, del concejal Nicolini, mío y del concejal Bayerque, que vamos a apoyar esta resolución con las salvedades de haber hecho las aclaraciones dentro del bloque, y para que los trabajadores de prensa lo escuchen de nuestra propia boca y no por trascendidos de qué es lo que pensamos. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Presidente, yo no comparto lo dicho por la concejal Poli. Yo creo que este país se divide entre los que venden la patria y los que la defienden. Simplemente para volver al caso, ¿no? Porque yo lo que tenía que decir cuando lo tuve que decir lo dije y no esperé que se vayan todos para decirlo. En todo caso hubieran expresado esas diferencias en los momentos que lo tenían que expresar cuando valía la pena, ¿viste? Algunos a veces se comen algunos garrones por no expresar unas cosas y después con una sencillez, ¿viste?, después te la quiebran igual. Simplemente retomar el eje, digo, esto nosotros, yo entiendo que los medios de comunicación tienen que ser libres, vivimos en la Argentina, es casi un eufemismo plantear esto en la Argentina de hoy, Yo creo que los medios tienen que expresar las posiciones y hacerse cargo de las posiciones que pasan. Eso lo teníamos con una ley de medios que fue derogada por decreto en la Argentina actual. Así que expresar que nuestro bloque simplemente acompaña esto, no porque tenga ninguna cuestión, no sé qué se está discutiendo acá, no sé por qué estamos discutiendo tanto acá. Yo no tengo ningún problema en meterse con cualquier empresa privada cuando esa empresa privada despide trabajador y después no da la cara y no le paga las indemnizaciones correspondientes, sea esta cualquier empresa. Si hay dudas, a ver quién tiene que hacerse responsable de bancar la olla de esos trabajadores despedidos. No, en ese sentido me parece que prima el bien común y los trabajadores, el interés de los trabajadores por la propiedad privada. Simplemente eso, nosotros también recibimos algunos llamaditos, también hace mucho tiempo que no salimos en algunos medios, y capaz que no volvemos a salir, no nos interesa, la política pasa por otro lado, no hay que tenerle tanto miedo a aquellos cucos que se agitan en las sombras. Simplemente eso, que vamos a acompañar, porque como acompañamos a todos los trabajadores cuando fueron despedidos, que los acompañamos en la calle, que los acompañamos en el Ministerio de Trabajo Social, de Trabajo, y también lo acompañamos en este pedido, y lo único que queremos y que se llegue a buen puerto es que esos trabajadores puedan cobrar las indemnizaciones que se les da deuda. Nada más, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Marcos Nicolini.
Gracias, presidente. Ya manifestaron el concejal Bayerque y la concejal Polich, la posición es la misma. Votamos por disciplina partidaria.
Concejal D'Alessandro.
Muy breve, lamento que terminemos apartándonos del eje de la protección de los trabajadores que han sido despedidos y que no analicemos cuando lo hacemos el riesgo en que ponemos la licencia de la radio y los trabajadores que aún permanecen ahí, que teóricamente están tratando de sacarla para adelante, y en algunos casos han sido reincorporados trabajadores. Esa debiera ser nuestra exigencia. Sí rescato algo importante que Nicolini dijo, el concejal Nicolini, cuando habló de un proyecto que yo tuve de expropiación en su momento y la creación de una cooperativa. Que
Sibalieri,
siempre lo mando a Nicolini. Perdón, son lo mismo con diferencia, como dijo muy bien recién Nicolini. Disciplinas partidarias, pero en definitiva lo que creo que es importante es lo que dijo el concejal Sibalieri, que es la voluntad del bloque mayoritario que él preside de eventualmente una expropiación de Radio Tandil. Creo que esto es lo más importante que quedamos en esto, y seguramente si este paso hacia adelante que estamos dando implica en algún caso la desaparición de la licencia o pone en peligro la licencia, espero que podamos entre todos los que estamos acá salir al salvataje de la radio y no permitir que la radio desaparezca. Así que nada más, señor presidente.
Entre Facundo Llano, Facundo Ballén, que dije yo, y Marco Sibalieri, que dijiste vos, andamos complicado. Tiene la palabra el concejal Alguacil.
Sí, muy corto. Es sobre todo con el tema de la licencia, y no solo en la ciudad de Tandil, sino creo que en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, si uno hace un chequeo de la cantidad de licencias otorgadas que hay a las radios, no hay una que resista los controles que marca la ley de medios. Tendrían que cerrar todas. Creo que una pondría en jaque absolutamente todo. Creo que, a pesar de en su momento yo haber expresado ciertamente varias críticas a lo que tenga que ver con la ley de medios, sí es verdad que una de las cosas que venía a tratar de solucionar era, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, cuando el viejo Confer no llegaba a ninguna de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, era regularizar precisamente la cantidad de radios con los permisos precarios o directamente con los radioaficionados que estaban en su momento. Entonces, lo que viene a instalar la ley es la democratización y la facilidad para tratar de regularizar la radio, independientemente que se cumpla o que no se cumpla. Digo, es una cuestión posterior. Me parece que, por lo menos, la autoridad de aplicación de lo que tenga que ver con la ley de medios en el interior de la provincia de Buenos Aires se ha visto, está comprobado, es así, de que trate de hacer todo lo posible para que esos medios que incluso que tienen una historia dentro de la ciudad, sigan manteniendo la frecuencia. Una de las cuestiones que sí hay que discutir es quién la tiene. Me parece que la democratización de la información en ese sentido no tiene absolutamente nada que ver con sacar, quitar o poner una frecuencia en el interior. Nada más.
Sí, concejal Mario Civalieri.
Sí, para hacer una aclaración, me parece que estamos hablando no de una empresa privada comparable con cualquier otra, más allá de que obviamente en cada situación donde ha habido situaciones de despido, digamos, el Estado municipal ha intervenido, digamos, a ver, en la medida de sus posibilidades, lo hemos hecho con Río Paraná, se ha hecho en los momentos difíciles de Metalúrgica, en cada una de las situaciones el gobierno interviene en la medida de las posibilidades a su alcance. El tema de Radio Tandil tiene una particularidad y no tenemos que ser, no quiero usar de vuelta la palabra hipócritas, digamos, los medios de difusión tienen un tratamiento especial. Por los medios de difusión están emparentados con una pila de cuestiones, han sido desde hace años botín de guerra de la política, ¿sí? Los medios de comunicación expresan e intervienen en la vida política diariamente, ¿sí? Y la verdad que se han generado en muchos casos situaciones de disputa de los medios, por cuestiones del manejo editorial del medio, por una pila de cuestiones. Entonces, digamos, lo único que quiero aclarar es establecer una comparación en una situación puntual de cualquier empresa privada, ¿sí? Frente, o ver si la empresa privada las habilita el municipio, entonces vamos a tener que intervenir en todas. Bueno, un poco las reflexiones que hizo Facundo, me parece que no son aplicables, sinceramente lo digo. Yo creo que estamos tratando de Radio Tandil, la radio emblemática de la ciudad, que despidió trabajadores, que cueste identificar el interlocutor, que no fueron indemnizados. La pucha, me parece que no es un tema para igualarlo. Salvo que nos guste la teoría esta de que, bueno, la mejor forma de ocultar un elefante es darte una mano de elefante. Yo, la verdad, no me da miedo avanzar y preguntar. De última, el que nada oculta, nada teme. Así que, la verdad, sinceramente, tampoco creo que cuando nos hagamos una pregunta, no me gusta recibir como respuesta, guarda muchachos que si preguntan por ahí la cierran. ¿Cómo es esto? Y bueno, en todo caso, si nuestra pregunta molestara o dejara en evidencia alguna situación irregular, haremos fuerza de consejo reivindicando todos los argumentos que hemos usado, los que planteó D'Alessandro hace 2 años atrás en su proyecto, o los que podemos mencionar ahora, para tratar de lograr que eso no ocurra. De hecho, todas las acciones que genera el gobierno municipal de apoyo para que Radio Tandil siga funcionando, más allá de esta cuestión de regularidad, están a la vista. Así que bueno, nada, aclarar que simplemente que como parece ser un argumento repetitivo el tema de del tratamiento de una empresa privada, quiero aclarar que los medios de difusión, por eso, digamos, hemos debatido en los últimos años largamente la legislación que regula los medios de difusión, porque no son empresas comunes, no son empresas iguales a una fábrica de vaso o de peines. Tienen condiciones particulares, el Estado interviene en la regulación, mal o bien, controla mucho o poco, bueno, habrá cuestiones opinables, pero no son empresas comunes. Así que me parece que estamos habilitados para hacerlo. En buena hora, yo creo que si realmente se hubiera procedido de una manera lógica y conveniente, como ha ocurrido en alguna otra situación, en donde los despidos se negocian, se indemniza a la gente y demás, que es lo que siempre luchamos. Recuerdo el caso de Simpal, también activamos, no sé, el tema de la mediación del consulado en Brasil para llegar a los dueños de la empresa Simpal para que se hicieran presentes y los trajimos a Buenos Aires. Entonces, no es tampoco para, digamos, poner de ejemplo que es la única vez en la historia que no hemos ocupado de un caso. Cuando los casos estallan y el municipio es la caja de resonancia, siempre se ha actuado. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el concejal Llano.
Gracias, señor presidente, para sostener todo lo antedicho y ver con beneplácito que a pesar de no acompañar en el voto por disciplina partidaria, al menos se puedan manifestar con concejales que integran el bloque mayoritario desde su íntima convicción y desde y compartir el criterio de cómo se aborda el tema. Efectivamente es una decisión arbitraria que tiene el bloque de Cambiemos porque tiene distintos comportamientos ante similares situaciones. Entonces, eso los hace caer en la arbitrariedad. No son solo Cambiemos, sino otros compañeros concejales. Digo, porque Río Paraná nos involucramos desde todos los espacios políticos, terminó vendiéndose Río Paraná. Yo no sé si alguno de los concejales que están acá sabe cuál ha sido la suerte de los trabajadores de Río Paraná. Y si sabe cómo están los papeles de Río Paraná, y si sabe cómo ha sido la transferencia accionaria, y si sabe cómo están la nueva empresa en relación a los trabajadores despedidos de Río Paraná, ¿sí? Y si tiene, si nos hemos preocupado en pedir informes a Río Paraná, a Superintendencia o a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que también es un ente público licenciatario de estas empresas. También nos ha tocado involucrarnos en algunas empresas privadas de producción local. Digo, el municipio salió al rescate de Cami, ¿sí? Para eso tuvimos otra actitud empresaria. No le pedimos papeles, no le pedimos balances, no le pedimos rendición de cuentas, solamente le pusimos plata y le trajimos una empresa que la pueda rescatar. Y le pagamos por adelantado, una situación que ha sido observada por el Tribunal de Cuentas. Entonces, el comportamiento arbitrario es al que no tiene que caer el Estado, porque el Estado es el que tiene que hacer el equilibrio entre el sector privado, trabajadores, empresas y la propia participación del Estado. Y en esto también quiero traer a colación algo que dijo alguacil Alejo respecto de la ley de medios, y lo vinculo con lo que mencionó el compañero Rizzo respecto de la posición política. Digo, la ley de medios venía a suplir deficiencias valga la redundancia, en los medios de comunicación. Hemos luchado por la ley de medios, hemos acompañado la ley de medios, hemos firmado amparos para que se cumpla la ley de medios, hemos recibido cautelares para que no se aplique la ley de medios, y hemos estado con calcomanías, que era el 8A, el 8D, ya ni me acuerdo. Por ahí, la ley de medios, si se aplicaba en todo su alcance y de acuerdo a sus objetivos, podía sanear un poco la cuestión del espectro de las FM, de las AM, de las nuevas AM, y hacer más ancha la cobertura legal con un sistema de normalización y de legalización como se pretendía, a través de actores de la comunidad en su momento, cooperativas, asociaciones, iban a poder ser licenciatarias. Ahora bien, hubo un decreto presidencial que frenó el alcance de la ley de medios. ¿O estoy equivocado? Hubo un decreto presidencial que dio por tierra una ley sancionada por el Congreso, después de las cautelares judiciales. ¿O estoy equivocado? ¿O fue otro el país en el que yo vivo? La ley de medios hoy no es aplicable por un decreto presidencial que restringió su alcance y que derogó determinados artículos. Entonces, no nos apoyemos en eso. Y está bien lo que dice Alessandro, ¿y por qué no decirlo? ¿Qué pasa si el ENACON dice que Radiodifusora Tandil y el resto de las radios de Tandil no tienen la licencia habilitante? Hay que cerrarla. ¿Qué problema hay en decirlo? Cada uno asumirá la responsabilidad. Y no es una amenaza, es una realidad. Capaz que es el fin buscado. probablemente sea el fin buscado, porque por ahí a los fantasmas le vemos el cuerpo, no lo distinguimos, pero capaz que la cara sí se la vemos al fantasma, no nos gusta. Y bueno, habrá que hacerse cargo. Ahora, la realidad del espectro radiofónico es que la mayoría de quienes hoy están prestando el servicio de comunicación no tienen la licencia. No digo que Radiodifusora no la tenga, no tengo ni idea. Pero digo, hay muchas FM que hoy están trabajando, que hay trabajadores de la prensa que tienen su posibilidad de ejercer la profesión a través de ese medio, muchas FM, incluso AM, que hoy tienen su programa y no sabemos si tiene licencia. Este cuerpo le va a pedir al ENACOM que nos diga si todos esos tienen licencia. Digo, porque si no, efectivamente coincido con eso, nos metemos en una que no tiene precedente el daño que podemos hacer. Entonces, por manifestarnos y buscar un objetivo determinado, terminamos perjudicando a muchos. Veo que levantaron la mano, así que nada más por ahora.
Tiene la palabra el concejal Alguacil. Matilde Alguacil.
El de acá al fondo. No, a ver, por ahí puntualicé en el tema de la ley de medios, es un tema mucho más largo de exponerlo, digamos, frente al caso de Radio Tandil. Digo, lo que persigue, y corríjanme, digamos, los defensores de la ley de medios, es regular, no cerrar. Entonces, de la misma manera que regularon a todos los profesionales que estaban dentro de los medios sin carnet cuando hicieron la cantidad de cursos que hicieron, frente a la oposición que presentaban las universidades que tenían carreras de comunicación social en las cuales yo estaba, digo, y las carreras del ISER de los locutores nacionales. Digo, eso es lo que busca. Entonces, es una cuestión de cómo se generaba el control. Si hoy vos haces un pantallazo, los medios del interior están casi igual a antes de la ley de medios. Y eso no tiene nada que ver con el decreto que menciona Facundo. No tiene nada que ver, porque se les otorgó la licencia. Se les otorgó, lo que se discutió fue los PPP, los permisos precarios provisorios, creo que eran, en este momento no recuerdo bien cómo fueron esos pasos. Pero digo, lo que se busca, en todo caso, si hay alguna anomalía con alguna titularidad de alguna licencia, independientemente si es el cierre de esa radio, es la quita de la licencia al titular. Eso es. Después se verá si es una cuestión de cierre del medio o no. Después empiezan las alternativas. Si los trabajadores se constituyen en cooperadora, si cambia en realidad la cuestión del titular, si... cooperativa, cooperadora, dije, perdón. Si cambia de titular, si se genera una sociedad anónima, digo, la radio, la frecuencia no muere. Lo que muere es el titular a cargo de la frecuencia. Eso es lo que de alguna manera, y lo que ustedes, los defensores de la ley de medios, discutían. Digo, esto se basa en una cuestión de, que lo aprendí y bien claro en la universidad cuando debatíamos el monopolio Clarín y qué medios tenía Clarín. Eso es lo que se estaba debatiendo. Lo que se estaba debatiendo era la cuestión monstruosa en cuanto a lo económico y quiénes eran los dueños de los medios en Argentina. Entonces, digo, es echar luz sobre una situación de que si esa persona está haciendo mal las cosas, y tendrá que ser sancionado como cualquier otro cristiano. Digo, debe ser groso el que está. Nada más.
Concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Yo en realidad me hago una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente de que solicitemos información? El artículo 1, que está acompañado por la gran mayoría de los concejales, manifestamos la preocupación por los trabajadores, y el resto de los artículos es solicitar información. Y a eso le sumamos de que no, porque es privado, no porque queremos atacar la radio, porque solicitando información la cerramos, porque se va a caer, porque esto, porque el otro. Simplemente como cuerpo solicitamos información. Y si esa información aclara determinadas cuestiones, uno podría contribuir. Estamos manifestando lo que implica la radio Tandil para nosotros, que ha sido un emblema para la ciudad de Tandil, donde la queremos reforzar y en todo caso consolidar bien. Digamos, en todo caso hacemos un proyecto solicitando información a la entidad que le corresponde otorgar la licencia irregular. En el marco, sí, surgió en el marco de reclamos, donde trabajadores se acercaron a este consejo a manifestar su preocupación por los despidos de manera irregular, donde los presidentes de los bloques los recibieron y lo vieron escuchar. Y a partir de ahí surgieron las preguntas y los interrogantes que arrojaron hoy un proyecto de resolución solicitando meramente información. Solamente eso. Organismo encargado de regular, necesitaríamos saber la información correspondiente a dicha radio. Luego, ¿qué haremos posterior con esa información? Lo resolveremos, lo volveremos a abordar, lo volveremos a trabajar. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Es útil? ¿Echó luz, como dicen acá? ¿O echó más oscuridad? ¿O qué pasó? Pero no podemos pensar de acá a 5 meses que tengamos la información y adelantarnos y con esa información vamos a cerrar la radio y con este paso que la gente se va a enterar que estamos pidiendo información. ¿Y cuál es el problema de que pidamos información? ¿Y cuál es el problema que la gente sepa o se notifique que como cuerpo queremos pedir información? Algo que sería natural que un cuerpo del Consejo Deliberante solicite información. ¿Cuál sería el inconveniente para la radio? Que uno pida información, todo lo contrario. Cualquiera diría, bueno, apostamos a la radio porque pedimos información en pos de ayudar a consolidar una radio histórica de Tandil. Pero no, eligen ver fantasmas con una cabeza, con cuerpo, no sé las descripciones que le adjudicaron, pensando que la queremos cerrar, que no es lo que nosotros buscamos, que el objetivo del proyecto de resolución es otra cosa, que lo que se quiere es hundir a tal o cual. Y la verdad que no lo es. Simplemente recibimos a los trabajadores en este consejo, los escuchamos, tomamos en cuenta el reclamo, ¿sí? Y a partir de ahí nos hicimos interrogantes que nos llevaron a decir solicitemos información y tengamos al menos las cosas claras cuando hay un ente estatal que otorga y regula. Simplemente eso. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Bayerque.
Brevemente. Yo creo que hay una confusión. Y lo que yo planteo es, sigo insistiendo en la solidarización que me hago con los trabajadores, pero los que tenemos que buscar en todo caso nosotros como municipio, Estado, es que los trabajadores sean reincorporados o que le paguen lo que le corresponde, que es la indemnización por los años trabajados, con la antigüedad y con todos los derechos que le corresponden. Ahora, si después una empresa privada decide despedir a la gente porque cree que el giro comercial no es el que le va con 15, 50 o 30 empleados, lamentablemente, lo digo, el mercado lo marca. Nosotros lo que tenemos que bregar es porque el trabajador cobre lo que le corresponde, tratando de agotar todas las medidas para que la fuente laboral no se le termine, pero ahí tiene que quedar, lamentablemente lo digo, pero es así. Porque si nosotros nos vamos a involucrar en cada caso particular, nos estamos metiendo en un brete muy grande. No se maneja así la cuestión de las empresas y los sus trabajadores. Desde que yo tengo uso de razón y con una pyme que tengo por la sociedad, estoy lidiando con todas las cuestiones que estoy haciendo mención. Porque el día que entonces que me vaya mal, voy a venir al Consejo Deliberante y voy a pedirle que me, por favor, el auxilio del Consejo Deliberante y del municipio. Entonces, yo, por ahí lo mío suena antipático, pero
Vuelvo a repetir, las empresas se manejan con un cierto grado de, lamentablemente, a veces frío, de que tienen que despedir o no gente, o tomar gente. Ahora, lo que nosotros tenemos que preocupar es por qué despiden, por qué no les paga lo que les corresponde. Ese es el motivo. Ahí el trabajador, lamentablemente, tiene que cobrar lo que le corresponde. Ahí nos tenemos que ocupar nosotros, ahí tenemos que acompañar, ahí tenemos que estar. Pero no nos podemos intrometer en los giros comerciales de las empresas, ni cómo se manejan, porque para eso está la justicia, y para eso será castigado o no por la justicia. Gracias, señor presidente.
Bien, el concejal Mauricio D'Alessandro, en su primera intervención, dijo que él quería acompañar el artículo que manifestaba la solidaridad con los trabajadores. Interpreto que lo mismo dice el concejal Bayer, que lo mismo dice el concejal Facundo Llano. Entonces yo pregunto, ¿votamos en general y en particular? ¿Votamos en general y votamos en particular el artículo primero, que dice manifestar la preocupación de este cuerpo por la actual situación de la licenciataria radiodifusora Tandil SRL y la realidad que atraviesa sus trabajadores y extrabajadoras? Y después votamos en particular todos los otros artículos. ¿Esa es la moción? ¿A eso se refería cuando usted dijo eso? Sí.
Votar el proyecto que viene del
está bien, digo, pero lo que surgió del debate es que hay unanimidad en la solidaridad con los trabajadores despedidos. ¿Eh?
El artículo 1 y no los demás.
Por eso, porque si someto a votación al voleo y vamos a votar por mayoría y nada más. En cambio, si someto a votación en particular el artículo 1, quizás los trabajadores se vayan con la unanimidad de solidaridad del cuerpo. Sí, tiene la palabra el concejal Llano.
Acompaño lo que dijo, me parece bien, respecto de la propuesta de Alessandro, y así de esa manera podemos diferenciarnos en la votación, pero sí poder acompañar el artículo 1.
Concejal Marina Santo.
Señor presidente, en realidad la aclaración es que primero debe votarse en general, porque sí. Si no está votado en general, no puede procederse a la votación en particular.
Bien, someto entonces a votación en general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por mayoría. Someto a votación en particular el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y ahora someto a votación en particular los artículos segundo, tercero, cuarto y quinto. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por mayoría. El asunto 522 es una declaración de interés y acordamos en la reunión de ayer de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 581, 592 y 621 y con los asuntos 648 y 651 que están en particulares. Los pongo a consideración, si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. ¿Votan o no votan? Aprobado por unanimidad. Como dice María Eugenia, que quiere el botoncito. Asunto 526. Es un proyecto de ordenanza de nominación de calles. Damos lectura por secretaría.
Artículo primero, nomínase conforme al siguiente detalle los espacios circulatorios públicos correspondientes al barrio de Corazón. Mariela Timpanaro, al espacio circulatorio público que separa las manzanas 126 AC de la manzana 126 AD, desde la avenida Estrada hasta Vélez Arfield, de la circunscripción primera, sección F de este partido. Padre Mujica, al espacio circulatorio público que separa las manzanas 126 AF de la manzana 126 AE, desde la avenida Estrada hasta Vélez Arfield, de la circunscripción primera, sección F de este partido. Artículo segundo, dispóngase por el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, implementar la señalización vial informativa reglamentaria necesaria, conforme a lo dispuesto en los artículos primero y segundo. Artículo tercero, cúmplase con lo dispuesto en el artículo primero de la ordenanza número 10.113 del 2006. Artículo cuarto, los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza serán imputados a la partida que corresponda del presupuesto de gastos en vigencia. Artículo quinto, de forma.
¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la concejal Pomer.
Gracias, señora presidenta. Solamente para hacer referencia a que este proyecto proviene de las de Cachacena y de Mirta, quienes necesitando que ponerle nombre a las calles, a los pasajes en realidad de su nuevo barrio, porque es una solicitud de Camus y Gaspan Peana para poder denominar las calles y así poder acceder al servicio de gas. Acercaron a este Consejo Deliberante la propuesta de dos nombres que son muy significativos para el barrio 17 de agosto, donde cerquita ahí está el nuevo barrio, como son el padre Mujica y Mariela Timpanaro. Ambos nombres, es una casualidad seguramente, también están relacionados con alguien que es muy importante en la vida de todos los tandilenses, como es el padre Troncoso. Tanto el padre Mujica, quien fue junto con el padre Troncoso, formaba parte del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Recordemos, aunque creo que todo el mundo lo sabe, que el padre Mujica formó parte de este movimiento señero que ha cambiado sustancialmente la vida de muchos de los cristianos y los católicos de nuestro país y de Latinoamérica. El padre Mujica, ustedes recordarán, fue víctima de la intolerancia y del odio que lamentablemente, periódicamente arrecia nuestra patria, y fue muerto por la AAA el 11 de mayo de 1974, mientras a la salida de una misa que estaba brindando. Y a Mariela Timpanaro, que fue una militante social que surgió de la Iglesia Católica también y a instancias de su trabajo con el padre Troncoso, fue designada en su momento al frente del Centro Referencia Tandil. Se puede decir mucho de Mariela. La mayoría de los compañeros que estamos acá no solamente la conocimos, sino que fuimos sus amigos, y creo que el trabajo que ella hizo con toda la comunidad más vulnerable de Tandil, y específicamente con el comedor de Cacha, merece que una calle que forma parte de la obra de una trabajadora social como es Cacha, con un compromiso comunitario al cual adhería Mariela hasta el último día de su vida. Quiero decir que anoche estaba pensando qué poder decir de Mariela, y creo que ella, donde esté, le gustaría que diga que es la mamá de Mateo y de Simón, y en este momento está haciendo lo que hacía siempre cuando hablaba con cada una de las personas que la conocíamos y que no la conocían. Diría gracias y daría para todos nosotros una fuerte carcajada. Gracias, señor presidente.
Bien, sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. No me di cuenta antes, pido disculpas a la gente que está en la barra, que recién me avisan que están esperando que le demos tratamiento al asunto 638, que está referido a un proyecto de ordenanza de cesión de un terreno para la construcción del edificio del Conservatorio Provincial de Música Isaías Orbe. así que nos vamos a apartar del orden del día y vamos a adelantar este tema, así se puede presenciar por parte de ellos que están interesados en ello. Es un proyecto de ordenanza, lo hablamos ayer en la Comisión de Labor Parlamentaria, que viene con una redacción que en determinada oportunidad, con otras situaciones similares, se nos ha observado por parte de la provincia la redacción. Entonces, en vez de autorizar al Departamento Ejecutivo a transferir a título gratuito a la Dirección General de Escuelas el inmueble, la redacción definitiva va a decir: dónase a la Dirección General de Escuelas el inmueble. Por eso, además de votar el proyecto de ordenanza, voy a solicitar que autoricemos para que por secretaría la mano negra redacte conforme a como lo estamos diciendo y con el cargo de que la provincia tenga que hacer la construcción o comenzar la construcción, no recuerdo si era hacer y culminar o comenzar. Culminar en el término de 5 años con la construcción de la primera etapa. Sí. Estoy explicando y después abrimos al debate, por supuesto. Tiene la palabra la concejal.
Gracias, señor presidente.
Vos sí que me sacaste del eje.
No, yo le preguntaba al presidente del bloque Cambiemos, porque lo habíamos estado hablando ayer, que esa donación con cargo, además, iba a tener un plazo de 5 años para comenzar la ejecución de la obra, ¿no? Lo que quiero aclarar es que adentro del expediente hay una nota que dice que es hasta 6 años se podría esperar para la ejecución de la obra. Por eso tendríamos que ver ese plazo. A lo mejor en lugar de 5 años tendríamos que poner 6. No lo sé, ¿no? Pero bueno, lo vemos.
Pero si adentro del expediente hay algo que diga que son 6, no tenemos problema en que sean 6.
Bueno, eso es lo que quería aclarar.
Lo importante es que quede en cargo y que no después se use para hacer cualquier otra cosa.
Exactamente. Pero
que sea sí o sí para el conservatorio.
Que el secretario pueda leer el expediente.
Tiene la palabra la concejal Marina Santo, el concejal Alguacil, la concejal Matilde Vide, la concejal Silvia Nocey. Si no voy a... Están todos ahí.
Sí. Gracias, señor presidente. En realidad, como bien dijo la concejal Fernández, fue un proyecto que se terminó de redactar, digamos, en el marco de la Comisión de Cultura y Educación, en la Comisión de Labor Parlamentaria. Si bien es cierto que obviamente tiene que ver con una cuestión de apurar lo que tiene que ver con el conservatorio y la construcción de un edificio que ojalá se pueda concretar. También es cierto que hay que tener algunos recaudos con las cuestiones de forma. Yo ayer no terminé de ver el proyecto cuando se presentó en labor, en representación suya, en su ausencia. Pero lo que se está donando ahí en realidad es una manzana entera. Y yo pediría, ya que se está autorizando a Secretaría a un nuevo dictamen, que se produzca una redacción distinta a la que dice, ¿sí? Porque ahí se menciona una manzana que incluye al SIC de Tunitas y que por lo tanto le estaríamos donando la totalidad de un inmueble que ya tiene una ocupación de una construcción. Simplemente solicito que se adjunte un anexo a ese proyecto que en función del croquis que se remite en ese anexo que tengo los planos acá, se evalúe la fracción y que en lugar de decir inmueble, diga una fracción de terreno perteneciente al inmueble cuya nomenclatura catastral es. Y solicito que lo realice Secretaría teniendo en cuenta la urgencia y la importancia de la sanción.
Y que diga de conformidad al croquis adjunto a Fojas Tanto. Concejal Alguacil. Concejal Matilde Vide. Concejal Silvia Nocey.
Señor presidente, muy breve. Solamente para decir que los que somos docentes podemos entrar a la página ABC hoy y creo que también lo puede hacer cualquier persona, en este caso, en la ABC, hoy no, perdón, en la ABC, que es la plataforma digital de los docentes, y ahí figuran las obras que están digamos, en marcha, tendrían que estar terminadas en 2018, y entre ellas figura justamente el conservatorio Isaías Orbe. Si ustedes se fijan en esa plataforma, da por comenzada y terminada en el transcurso de 2018 la primera etapa, ¿sí? Eso lo queremos aclarar porque hay todavía una situación donde el terreno no es cedido a provincia. O sea, ¿cómo puede ser que provincia haga o comience una obra sobre un terreno el cual todavía no le fue cedido? Por eso, bueno, esa aclaración, nada más. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Melisa Greco.
Presidente, teniendo en cuenta lo dicho por la concejal propinante, justamente en la Comisión de Cultura y Educación dejamos para el tratamiento un pedido de informe a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, obviamente para ir recabando toda esta información, sobre todo bueno lo que señalaba la concejal, la información dispersa que hay en torno a la obra, si se inicia o no se inicia y demás. Así que nada, dejarla tranquila a la concejal Nosay, que estamos trabajando para eso y estábamos esperando que se constituya esta donación del terreno para poder adjuntarlo al pedido de informe al organismo pertinente. Muchas gracias.
Concejal Lavaroni.
Gracias, señor presidente. Simplemente, más allá de todas las aclaraciones que se han hecho sobre este expediente, me voy a referir al acto. Creo que es un acto de absoluta y estricta justicia. Creo que esta gente que está acá atrás, que conozco hace algo más de 2 años, han venido hace muchísimo tiempo bregando por un lugar que sea digno, nada más que digno. Me alegro profundamente que logren su cometido. Y felicito esta iniciativa porque, vuelvo a repetir, es un acto de absoluta justicia. Quien ha estado ahí adentro pueden ver en las condiciones paupérrimas que está ese edificio. La verdad, es una deuda que hace rato debería haberse corregido y saludar esta iniciativa. Nada más, señor presidente.
Concejal Méndez.
Señor presidente, para manifestar que el Bloque Unidad Ciudadana celebra y acompaña esta iniciativa de parte del Departamento Ejecutivo a través de sus concejales. Coincido con el concejal propinante, la Baroní, que es un acto de justicia a quienes de distintos grados de la institución, desde el centro estudiante o su directivo, se han manifestado públicamente las necesidades que tiene el conservatorio, que no han surgido en estos últimos años, sino que han surgido hace mucho tiempo, y que los distintos gobiernos provinciales, tanto el actual como los anteriores, no han sabido o no han querido resolver. Yo celebro el día que tengamos el edificio hecho, porque con el terreno solo no alcanza. Así que también invitaría al Consejo Deliberante que elabore una propuesta para elevar a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para que apure los tiempos necesarios. ¿Ya está hecho? Ah, perfecto, entonces no digo más nada. Apoyamos en su totalidad el proyecto elevado. Gracias.
Concejal Vallerque.
Muy cortito, con el beneplácito que manifestaron todos los concejales que antes me precedieron, yo lo que quería saber y acordando el tema de la designación catastral de la chacra que se le va a donar o ceder, me gustaría saber, porque tengo ahí una duda, si es 5 años o 6 años de la ejecución o de la terminación.
En realidad, el articulado ya estaba, dice 6 años.
Sí, pero yo porque no lo pude leer, porque no pertenezco.
Lo cual deberá realizarse en el perentorio plazo de 6 años a contar de la fecha de la promulgación de la presente.
Gracias, muy amable.
Eso es lo que dice el proyecto. Si lo queremos modificar, es el momento. Tiene la palabra el concejal Pomé y después la concejal Vide.
Gracias, señor presidente. Solamente para decir que
el Conservatorio de Música es una escuela que surgió por una necesidad comunitaria de Tandil, ya que fue una escuela municipal en sus inicios, después fue traspasada a la órbita de la provincia de Buenos Aires y, tal como se ha dicho acá, como toda escuela pública, son merecedores de tener un edificio digno, y la verdad que es donde funcionan, dista mucho de ser digno y dista mucho en algún punto hasta de poder funcionar como cualquier cosa, ni siquiera como una casa o como nada, porque ningún ser humano puede vivir en un lugar donde las paredes están a punto de caerse. Más allá de eso, como nuestra preocupación traspasa la cuestión del terreno, que no tuvimos ningún inconveniente en ponernos todos de acuerdo y que es la necesidad prioritaria, porque si no, no se va a construir nada si no se tiene el terreno traspasado como corresponde. También se acordó, y esto lo quería decir en la comisión, junto con la persona que estaba del conservatorio, que estaba en representación como alumno, como cooperadora y también como representación de las autoridades, que como en el proyecto que iniciamos esta sesión, nosotros y la comunidad educativa considera que es muy importante la figura del intendente para abrir puertas en todo lo que tiene que ver con la gestión provincial. Por lo tanto, acordamos con la concejal Vide y con la concejal Greco que abrieran las puertas el Ejecutivo para que se pudiera viajar lo antes posible para que desde la Dirección General de Cultura y Educación, tal como decía mi compañera Silvia Nocey, se nos aclare, una vez que se tenga el terreno, cuáles van a ser los pasos a seguir, porque si no mira el ABC, sabemos que finalizado el 2018 iba a estar la primera etapa. Eso es imposible, por lo que ya he expresado por el tema del terreno, pero bueno, está muy bueno y está muy bien que se utilicen los mecanismos estatales y que, como ayer se dijeron muchas veces, se dijo muchas veces en la Comisión de Educación, al profesor Invernizzi, que estaba, como ya dije, en representación de los alumnos, la cooperadora y los docentes y los directivos, se nos permita entonces que el gobierno municipal sea la llave que permita que una escuela que en sus inicios fue municipal tenga en este momento, siendo provincial, el edificio que corresponde, a instancias de lograr quien puede lograr la gestión real, que es el Ejecutivo Municipal. Porque creo que eso es muy importante, que el Intendente Municipal se ponga al frente de este reclamo, porque sé que lo hace y sé que es muy importante para que no tengamos que vivir ni en el conservatorio ni en ninguna escuela. Otra que está muy mal es Polivalente, pero bueno, el edificio viejo, ningún tipo de situaciones que tengamos que lamentar. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Solamente para aclarar que el espíritu del proyecto era que a los 5 o a los 6 años, que para todo caso si es los 6 son los 6, bienvenidos, con el comienzo de la obra ya quedaba el terreno efectivamente afectada la misma, que quiere decir que no hace falta que termine el edificio, que era un poco la pregunta del concejal Bayer, que eso por un lado, espero que la redacción así lo refleje. Por el otro lado, después de la reunión de comisión hemos empezado los distintos diálogos con el consejo escolar para ver las posibilidades de alquiler, como nos manifestó la concejal Paumé. Y por supuesto que asumimos el compromiso de ver la posibilidad de charlar con el Ejecutivo para ver los plazos de obras y de cuándo se podía comenzar con la misma y cuándo no. Digo, en este sentido, la necesidad de poner valor al proyecto y ver de qué primera etapa estamos hablando, de cuál es la segunda etapa, y por eso mismo en consonancia con estas preguntas del valor de la obra y de las licitaciones que hay que llevar adelante y demás cuestiones, es que surgió el proyecto de resolución que se encuentra en comisión, pero que todo ha sido en común acuerdo en la Comisión de Cultura y Educación para ir avanzando hoy en la donación del terreno en estas condiciones, y en la próxima esperemos en el proyecto de resolución para tener la información certera y poder así acompañar, como bien dijeron los concejales preopinantes, en la lucha que ha llevado adelante el conservatorio por su edificio propio en condiciones dignas. Nada más, gracias señor presidente.
Concejal Facundo Llano.
Gracias señor presidente, para por supuesto acompañar la iniciativa, felicitar el compromiso asumido por los chicos y por supuesto por el profesor. Realmente han estado muchas horas ahí y se nota que están luchando por su objetivo, y me parece más que valorable, y por supuesto desde acá haremos los esfuerzos necesarios para que se obtenga el objetivo. Solamente mencionar que no me queda claro cuál va a ser el alcance del texto que vamos a votar en cuanto a los tiempos y en cuanto a las exigencias de construcción y en cuanto a la posibilidad de prórroga y en cuanto al área territorial y en cuanto a la nomenclatura catastral y en cuanto a algunas de las cuestiones que debería tener la ordenanza, si efectivamente queremos hacer una ordenanza que sirva y no estar dentro de 4 meses teniendo que hacer otra ordenanza porque la provincia nos pide otra ordenanza, y así sucesivamente, como nos ha pasado en algún que otro caso en el que hemos resuelto similares temas. De manera tal que solicito o nos constituimos en comisión y le damos un texto definitivo, o no sé.
No nos queda otra, porque lo que veo que está bastante complicada, que nos constituimos, hagamos un cuarto intermedio y le damos la redacción definitiva.
Bueno, es lo que propongo.
Someto a votación el cuarto intermedio y nos juntamos. Aprobado. Sesión. ¿Lo lees? Le vamos a dar lectura por prosecretaría al proyecto que vamos a votar.
Artículo primero, dónese a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires la fracción del inmueble cuyos datos catastrales son los siguientes. Circunscripción 1, sección E, manzana 119D, según croquis que se adjunta como anexo 1 de la presente. Artículo segundo, la donación mencionada en el artículo primero estará supeditada a la construcción del edificio del Conservatorio Provincial de Música Isaías Orbe, pudiendo desarrollarse también en dicho inmueble otros proyectos educativos de la modalidad artística. Artículo tercero, el plazo máximo para la finalización de la construcción de la primera etapa será de 6 años a contar desde la fecha de promulgación de la presente. Caso contrario, se revocará la donación y la titularidad del inmueble por vía a favor de la Municipalidad de Tandil. Artículo cuarto, de forma.
¿Y? ¿Está bien? ¿Está bien, no? Por ahí alguno quiere pedir la palabra, hacer alguno... Bien, entonces lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Asunto 575 del 2018 es un proyecto de resolución. Le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, distinguir al deportista Rodrigo Bruni, jugador de rugby surgido del Club Uncas de nuestra ciudad, por sus logros deportivos y su desempeño en la práctica de un deporte que sumó a su vida valores fundamentales respondiendo con entrega y compromiso. Artículo segundo, otorgar el presente estilo afectándose la partida correspondiente al presupuesto de gastos y recursos en vigencia del HCD. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. Como para que no pase como una distinción más, sino una fundamentación, me parece que este Consejo Deliberante ha destacado las trayectorias y el desempeño deportivo de muchos deportistas de la ciudad. Destacar que Rodrigo Brunis, además de haberse iniciado en la práctica deportiva en el fútbol, se inicia en el Club Uncas de nuestra ciudad, lo que le vale por su desempeño y su vocación dentro de la práctica deportiva llegar a ligas mayores de prácticas deportivas, y hoy justamente en estos días, además de que ya había sido convocado, ha sido convocado nuevamente para estar en el seleccionado de los Pumas de nuestro país, por lo cual está fuera del país. Estaremos atentos para que cuando estén en la ciudad lo podamos recibir acá en el Consejo y manifestarle que destacamos su trayectoria, y agradezco a la Comisión de Deportes, más allá de que este había sido un proyecto del bloque, fue tratado en la Comisión de Deportes y tuvo la unanimidad de todos los integrantes de la comisión. Así que me parece que seguir destacando la trayectoria de nuestros deportistas, de nuestros embajadores culturales, hace a nuestra calidad como ciudad, de reconocimiento a quienes se destacan, y Rodrigo es uno de ellos. Así que contenta de que esto haya sido aprobado y esperando que Rodrigo vuelva a nuestra ciudad, en la cual tiene lazos familiares, para poder manifestarle lo que este cuerpo manifiesta a través de la resolución.
Sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Asunto 588, es un del 2018, es un proyecto, dos proyectos de ordenanza.
Tres.
Que habíamos acordado ayer en labor parlamentaria, dada la dificultad para darle lectura, obviar la lectura. Son tres proyectos de ordenanza. Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Me quiero referir justamente a eso. Estaba diciendo recién que había un error en un dictamen de comisión, y ese expediente tiene un error en el dictamen. En la tercera ordenanza está repetida. Debe haber sido un error de tipeo. Segurísimo, porque justamente yo le preguntaba a la presidenta de interpretación, a Bairo, a Marcela Bairo, y ella me dijo, chequéalo, míralo bien, Nilda, y lo miramos ayer a la tarde cuando nos reunimos nuestro bloque a mirar todos los expedientes.
Bien, ¿alguna otra observación? Hay que cambiar en el tercer proyecto el anexo y colocar el anexo que realmente corresponde. Así que con esa salvedad lo votamos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 589, un costo cubierto que dijimos de tratarlo junto con el 628, que también es un costo cubierto, así que lo pongo a consideración. Sin ningún concejal hacerse de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 590, lo vamos a tratar junto con el 591, que son dos convalidaciones de convenios. Sí. Los pongo a consideración. Facundo ya no tiene la palabra, que dijo que algo iba a decir. Ayer dijiste que algo ibas a decir. Se trató en labor parlamentaria. Nilda, ¿se acuerda que ayer, que no tengo Alzheimer, me acuerdo que vos dijiste ayer que ibas a decir algo?
No, bueno, que los voy a acompañar. Que los voy a acompañar, iba a decir. Porque son...
¿Cuál?
No, dale. Son prórrogas de convenio que oportunamente los aprobamos, que ya hemos discutido respecto de la forma en la que tienen que ser aprobados, que es aprobando el convenio y autorizando el ejercicio, autorizando fondos, gastos de ejercicios futuros. Que además, estos son casos de prórroga, una es de abril del 2018 a marzo del 2019, mediante decreto del 9 de mayo, el intendente ya lo aprobó, y la otra es más reciente, que es del 1 de julio del 2018 al 1 de julio del 2020, también el decreto es más reciente, es de julio del 2018. Por ende, me parece que en este caso amerita y está... Estoy de acuerdo en acompañar la prórroga, solamente por ahí si tenemos la oportunidad a través del Ejecutivo y quienes tienen diálogo fluido con el Ejecutivo, podrían mencionarle que los impuestos inmobiliarios son siempre a cargo del locador, entonces no tenemos por qué asumir esa responsabilidad, además, a pesar de ser el municipio de Tandil, obviamente. Y también un tema que se está discutiendo en lo que es la ley de alquileres y en algunos lugares creo que ya está impuesto, que es no determinar la obligación del locatario de pagar la comisión inmobiliaria en casos de prórroga. Digo, por ahí en esta altura del debate, luego de muchas horas, resulta una nimiedad, pero el municipio tiene muchos contratos de alquiler y las comisiones de inmobiliarias en caso de prórroga se van acumulando y hacen un número importante que podríamos, en función del poder de negociación que tenemos, podríamos omitirlo. En este caso van a ser 36.920 pesos para el de Chacabuco Maipú y más de 24.000 para el Fantasía de Colores, que me parece que con un poquito de muñeca de gestión esas cosas podríamos evitarlas. Nada más, muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal José Luis Lavaroni.
Gracias, señor presidente. Simplemente para manifestar que escuchamos la propuesta del concejal Llano y que vamos a hacer las consultas pertinentes sobre la legalidad de los casos y avanzar sobre lo que plantea sobre el pago de las comisiones. Creo que es un planteo... más allá de la legalidad, creo que como planteo es un planteo racional. Muchas gracias.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El asunto 619 es una autorización para el uso del Salón Blanco, así que lo pongo a consideración. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 636 es un proyecto de resolución que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, reconózcase la trayectoria de Alejandro Angueira y Marcelo Izarriaga por su espectáculo infantil Pepote y Picaporte, que cumple este año 23 años de presentaciones en diferentes escenarios de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Artículo segundo, otorgar el presente estilo afectándose la partida correspondiente al presupuesto de gastos y recursos en vigencia del HCD. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración. Tiene la palabra el concejal Rizzo.
Gracias, señor presidente. Más allá de lo gracioso, sabemos que en Tandil hay payasos con nariz y sin nariz. En este caso, le vamos a reconocer, si nos acompañan Alejandro Angueira y a Marcelo Izarriaga, porque tiene un gran trabajo social. Digamos, ellos se han vinculado mucho con el hospital, con organizaciones sociales y sobre todo con los niños. Por eso, y ya hace más de 20 años que lo están haciendo en Tandil. Solamente eso. Gracias, señor presidente.
Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 638 es el que ya tratamos. Asunto 640 del 2018, que es un proyecto de resolución que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, repudiar enérgicamente las declaraciones y manifestaciones vertidas por el dirigente Luis de Lía en el programa emitido por la web 1+1.3 del medio Canal 22 Web y las posteriores justificaciones efectuadas al referirse al presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, por ser ellas intolerantes, sediciosas y violentas, atentando no solo contra la investidura presidencial, sino también contra la paz social en democracia. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por mayoría. Los asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo pasan todos a comisión. Los elevados por concejales pasan todos a comisión. Y los elevados con particulares pasan todos a comisión, salvo los que tratamos ya con anterioridad. Antes, tengo para que tomen estado legislativo el asunto 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674 y 675. Un proyecto de comunicación, informe del servicio de guardia del Hospital Ramón Santa Marina, de bloque integral, también para que tome estado legislativo. Concejal Nosey.
Gracias, señor presidente. Un proyecto de comunicación para las autoridades del Sistema Integrado de Salud respecto a la agilización del protocolo para mordidas de perro en nuestra ciudad.
Concejal María Eugenia Paumé.
Gracias, señor presidente. Un proyecto de resolución por nuestro rechazo a la eliminación del Fondo Solidario y su pronta restitución.
Concejal Rizzo.
Gracias, señor presidente. Para que tome estado legislativo, un proyecto de comunicación al Departamento Ejecutivo para la instalación de un refugio en el barrio La Movediza.
Concejal Nora Polich.
Sí, señor presidente, como ya finaliza la sesión y no hubo oportunidad al inicio de la sesión por las distinciones y la banca 21, me permito tomarme 2 segundos para que el Consejo Deliberante exprese un recuerdo al ex concejal Enrique Izasmendi, que falleció hace unos días. Algunos tuvimos la oportunidad de compartir no solo la vida partidaria, sino la vida en su paso como concejal. Fue concejal durante el periodo 91-95 con unas características muy particulares. Enrique era de esas personas que tenían un carácter incorruptible, que hasta sus vecinos anecdóticamente lo usaban de reloj cuando iba a trabajar. Pasaba todos los días a la misma hora por el mismo lugar y las mamás a veces contaban que se daban cuenta que el nene llegaba tarde a la escuela porque Enrique había pasado justo a esa hora. Digo como para para hacer un recuerdo y una semblanza desde el cariño que generaba una persona así. Fue un trabajador incansable en este consejo, pero el de los más silenciosos. Yo creo que, no sé si alguna vez pidió la palabra en el Consejo Deliberante para hablar, pero cuando en este Consejo Deliberante no existían las computadoras, este hall se llenaba de baúles que tenían de cada uno de esos expedientes. Hoy tenemos a veces la vida más facilitada con una computadora y por ahí no tenemos tiempo de leer 5 hojas. Bueno, él se leyó 40 cajones con un expediente atrás del otro, digo, para poner en justo valor la dedicación que tenía, más allá de que por ahí en este recinto no resonarán sus palabras, pero sí su ejemplo. Me parece que se fue como vivió, en silencio, y como a todas las personas que tenemos en esos cuadritos colgados y que yo noto que cada vez tenemos más ausencias, me parece que era necesario rescatarlo como una figura de bien, una persona querida, un hombre insertado en muchas instituciones de la sociedad, un acérrimo gimnasista, radical hasta la médula, y que, así como dije, se fue como vivió en silencio, pero que dejó en muchos de nosotros una marca imborrable. Los que estábamos con él aprendíamos a leer y a mirar. Y la verdad que me parece rescatable y no podía pasar hoy, que es la primer sesión sin su presencia física, de que nos expresemos en apoyo a su familia y en su memoria. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor presidente. Realmente me hago eco de las palabras de la concejal Polich, porque he compartido muchísimos momentos con Enrique Isasmendi, un gran radical, un radical de ley. Venía al bloque todos los días, colaboraba con el bloque radical y era además un defensor a ultranzas de lo que eran los fondos del FAS. Nora Polich lo recuerda perfectamente a esto. Siempre digo, donde teníamos un pizarrón, mes por mes, anotados los egresos y los egresos del Fondo de Ayuda Solidaria. No solamente eso, como decía Nora, en realidad cada vez que había una rendición de cuentas, él se sentaba y luego nos instruía a nosotros y nos decía cómo nos teníamos que manejar y qué era lo que teníamos que hacer dentro del recinto. Realmente se lo va a extrañar muchísimo, una gran persona, y bueno, me sumo al homenaje que el bloque Cambiemos propone, y se lo va a extrañar muchísimo, realmente.
Bien. No habiendo más temas que tratar, siendo las 16 horas 35 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Muchas gracias.